Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga.
Vimos brevemente, y lo que intentamos contestar son estas preguntas, ¿no? Las preguntas de lo que sería el bautismo y lo que el bautismo puede hacer. Vimos los tres conceptos que se requieren para el bautismo, que es agua, que es sangre y que es el cambio de estatus o guía. Y reiteramos y dijimos que íbamos a contestar las preguntas que estaban en la invitación. De ellas se contestaron ya cuatro preguntas el día de ayer. Vimos brevemente lo que es el bautismo en Mesopotamia. Vimos con detalle esto. Vimos brevemente la historia del bautismo dentro del pueblo de Dios, sobre todo. Vimos la historia del pueblo de Dios, la cronología, desde el inicio de Génesis hasta lo que sería Deuteronomio. Vimos el bautismo del Antiguo Testamento. Vimos lo que esto era para el judaísmo y los judíos. Y decíamos que los judíos o el judaísmo no es una religión, es más bien una nación, un pueblo que se gobierna dentro de una constitución, y su constitución es la Torá o el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. Y esto es importante cuando hablamos de nación, porque al hablar de nación se requiere que uno nazca dentro de esa nación para que uno sea parte de esa nación. Y por eso los judíos y especialmente los hebreos se preocupaban mucho por el aspecto del nacimiento dentro de las tribus, y tenían que saber las genealogías. Y por eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, la genealogía en el capítulo 1, en el Evangelio de Lucas, la genealogía en el capítulo 4. El detalle es colocar a Jesús dentro de la genealogía del pueblo de Israel. Vimos el desarrollo totalmente de esto a través de lo que se conoce como los últimos 1000 años antes de Cristo, y vimos la importancia de lo que sería la gran sinagoga para el establecimiento del segundo bautismo, el bautismo según los judíos o el bautismo judío. Vimos brevemente lo que era un mikvei o un mikvaot, vimos brevemente lo que era un bautisterio judío y vimos cómo se utilizaba específicamente en Jerusalén. Hablamos de dónde se localizaban y para qué se utilizaban. Era para un ritual de limpieza externa. Vimos la diferencia. Limpieza tiene que ver con lo externo, purificación tiene que ver con lo interno, limpieza tiene que ver con el agua y con el ritual externo, purificación tiene que ver con lo interno, tiene que ver con la sangre, y esto de la sangre solamente se colocaba en la parte del templo. Eso fue lo que aprendimos el día de ayer. Y vimos brevemente cómo eran los bautisterios o el bautismo de los judíos, vimos específicamente este de Qumran, y hablamos brevemente cómo era esto. Después hablamos también de lo que sería el bautismo que viene y que va a continuar. Y este bautismo es muy importante, porque decíamos que el propio Evangelio realmente es el bautismo que ordenó el Señor Jesús. Pero antes de este bautismo veíamos el bautismo de Juan el Bautista. Y ahí en Mateo, en el capítulo 3, si ustedes me acompañan, se pueden dar cuenta que en Mateo capítulo 3 se mira este bautismo. ¿Cuál era la diferencia de este bautismo a el bautismo judío? ¿Cuál era la diferencia de este bautismo al bautismo judío? Había una gran diferencia. La primera diferencia, tal vez es la importante, es que el bautismo de Juan solamente se hacía en agua. En agua. Ya vimos que era agua corriente. ¿Dónde bautizaba Juan? En el río Jordán. Jordán significa baja de la tierra de Dan, porque Yor en hebreo es bajar y Dan es la tierra de Dan, porque el río Jordán se forma de tres ríos que se encuentran en la parte norte, que es el río Banias, el río Dan, ¿verdad? Y el río Salán, y estos forman lo que es el río Jordán hacia lo que se conocía como el Mar Muerto, y en la boca del Mar Muerto donde desemboca el río Jordán se encuentra la casa de Juan el Bautista, y hasta el día de hoy puedes ver sus ruinas. En la parte de enfrente se encuentra lo que es Qumran, y el bautismo que hacía era en agua y agua viva o agua corrientes. Este fue el primer paradigma que él rompió en los judíos. El bautismo del Antiguo Testamento, según 1 Corintios 10, 2, lo vimos. El bautismo judío, lo vimos, tenía que ver con el lavamiento ritual de las impurificaciones que tenían los judíos o inmundicias. Esto era por la comida, por tocar un camino de gentil, por hablar con un gentil, por alguna enfermedad o también por el pecado. Todo esto hacía que el judío se fuese inmundo, requería esto para poder entrar a la presencia de Dios. Esto se hacía en agua y decíamos que el bautismo o baptizo es sumergir o inmergir, inmersión. Y decíamos que los judíos se bautizaban por sí solos antes. No era un bautismo que hacía alguien más por ti. Ellos se metían en el mikvé y ellos se bautizaban. ¿Ok? Pero cuando entramos al bautismo de Juan el Bautista es diferente. Porque lo que cambia Juan el Bautista es esto. El bautismo de Juan el Bautista se hace en agua. Se hace en agua viva también. Pero este bautismo tiene que ver con el bautismo para el perdón de pecados. Y esto cambia el paradigma de los judíos. ¿Por qué? Porque para el judío, si ustedes recuerdan, el perdón de pecados, según la ley de Moisés, solamente se da en el templo, a través de los animales. Dependiendo el nivel del pecado, es el animal que vas a hacer. Y el animal vas a derramar su sangre. Y la sangre para el hebreo, para el judío, para la ley de Moisés es vida y por eso no se puede comer. Entonces, la sangre se derrama y el animal recibe el pago de lo que tú deberías recibir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. En vez de que una persona muera judía, ellos daban el animal y el animal moría por ellos. A esa posición de morir por alguien se le llama propiciación. Alguien toma el lugar por ti. ¿Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos? Ok. So, veíamos. El lavamiento es para las impurezas. La purificación es para la parte interna y espiritual. El lavamiento es agua. La purificación es sangre. La sangre se da en el templo, en el altar. Pero viene Juan el Bautista y cambia el paradigma. Dice, no, ya no va a ser así. Ahora va a ser, si alguien se arrepiente, vean, el arrepentimiento que fue su predicación, el cambio de estatus, el cambio de estatus. Eso es nuevo para ellos, arrepentirnos, ¿de qué hablas? Porque dijo, yo no soy el que había de venir, sino que vengo a preparar el camino de aquel que había de venir, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar, ¿verdad?, el calzado del que había de venir, ¿ok? Entonces ellos veían, decían, ok, en el templo se hace la purificación, específicamente en el altar del sacrificio que se encuentra aquí, y los judíos iban para allá. Pero antes de llegar aquí, los judíos se lavaban en los mikvés abajo. Se lavan con agua, suben y se purifican con sangre. ¿Sí ves el proceso? Pero ahora Juan el Bautista dice, no, la purificación ni siquiera va a ser allá. La purificación va a ser en el río Jordán. Y predicaba en Judea, que es un desierto muy grande, que está a 2 horas de camino de Jerusalén, y todos los judíos salían, fariseos y escribas salían. Pero es algo interesante, hermanos, porque los fariseos saben muy bien la ley de Moisés. Los escribas hacen copias de la ley de Moisés. Lo primero que ellos entienden es, espérame, esto es para perdón de pecados, entonces, ¿qué pasa con la ley de Moisés? O sea, por más de 1300 años... nosotros hemos sido purificados aquí a través de las fiestas ceremoniales y a través de los sacrificios, de los holocaustos. Y ahora tú me estás diciendo que no, que salgamos a ti y que seamos bautizados en agua. Pero ¿dónde está la sangre? ¿Ah? Eso es algo interesante para ellos. Pero aún así, dice la escritura ahí en Mateo capítulo 3, que salían a él multitudes. 3:5 dice, y salía a él Jerusalén, y claro, Jerusalén habla de la ciudad, los ciudadanos, y toda Judea, todos los que vivían en el desierto de Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, los que estaban en el valle del Jordán, incluyendo Jericó. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán. Es el primer cambio de paradigma que hay. El bautismo de Juan es uno que hace alguien por ti. Eso es nuevo para ellos. Número 2, el bautismo es algo que se hace en agua, que es similar a otro. Pero no se hace en un mikvé, se hace en un río. Número 3. El bautismo es algo que se hace para el perdón de pecados. Este es lo que estaba preparando Juan el Bautista, es el nuevo mensaje. Ahora te vas a bautizar para el perdón, ¿qué? De pecados. La pregunta sigue siendo, ¿pero dónde está la sangre? Y dice la escritura, versículo 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Bueno, los fariseos son los que saben la ley de Moisés al pie de la letra. Son los maestros, para que me entiendan, los predicadores de las sinagogas. ¿Cómo es posible que no sepan ellos esto y que crean en el mensaje de Juan el Bautista? So, para nosotros es difícil comprenderlo porque no vivíamos en aquel tiempo, pero es un paradigma que se rompió y que venía en preparación. El agua sigue corriendo y Juan el Bautista lo dijo claramente, porque dijo Juan el Bautista, dice ahí en adelante, versículo 11 dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. Y entonces ya existe este otro bautismo distinto. El bautismo de Juan el Bautista es un bautismo en agua. ¿Para qué? Fíjate cómo dice la carta.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El libro de Hechos, perdón, capítulo 19, en el versículo 1 y en el versículo 2, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, o sea, muchos fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista durante el tiempo de Jesús. Muchos de estos judíos que estuvieron en el área de Judea y de Jerusalén salieron hacia las provincias de la dispersión. Aunque todos los judíos estaban presentes, varones, en el día del Pentecostés, no siempre todos iban. Y estos que estaban en Corinto, que se encuentran en la parte de Grecia, 2 horas manejando de Atenas, son estos discípulos que habían sido bautizados alguna vez en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ok? Y se creían decir discípulos de Juan el Bautista. Pero había un problema, dice ahí, en el versículo 2. Y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo, porque el bautismo de Jesús, que ordena Jesús, es un bautismo que incluye el don del Espíritu Santo. Esto ya cambia el paradigma de los judíos, porque tú tienes que entender que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo mora sobre reyes, sacerdotes, profetas, individuos dirigidos por Dios. Nunca mora sobre todo el pueblo. A eso se le llama la promesa de Dios que predica Joel, donde todos recibirían el don del Espíritu Santo. Es algo nuevo, es algo diferente antes. Dicen, wow. Estos, siendo bautizados en el bautismo de Juan, le pregunta a Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces que hay una diferencia. Bautismo del Antiguo Testamento, 1. Bautismo ritual de los judíos, 2. Y bautismo de Juan el Bautista, 3. Son tres bautismos, por eso veíamos ayer en Hebreos capítulo 5 la doctrina de bautismos, es plural. Cada uno tiene su tiempo, ¿ok? Su tiempo, cada uno tiene su vigor y cada uno tiene su propósito. Y de Juan el Bautista hubo una transición. Arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando. Bautícense en agua para arrepentimiento, es el cambio de estatus. Pero ¿dónde está la sangre? ¿Ah? Y sigue diciendo ahí. Dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Y este es el cambio que hay, hermanos. Y es muy importante, ¿ok? Número uno, pueblo, nación. Tienes que nacer del pueblo para ser parte del pueblo. Si tú eras gentil en aquel tiempo y querías ser del pueblo judío, de la nación judía, tenías que circuncidarte. Porque la circuncisión incluye el ritual del agua e incluye también la parte de la sangre que cae del prepucio cuando circuncidan al varón. Con sangre y con agua, para ellos incluye una adición a la nación. Ya no son extranjeros, son prosélitos, se pegaron. La mejor manera para entenderlo es aquellos que vivimos en Estados Unidos. Somos mexicanos, sí. Andan muchos mexicanos como locos con sus banderas en Estados Unidos, sí. En mi opinión no creo que sea correcto. ¿Ok? Somos mexicanos, sí. Pero luego nos hacemos estadounidenses. Y parte de hacerte estadounidense es hacer un voto de promesa a la Constitución de Estados Unidos. Y entonces ya no eres solamente residente. Aquellos, estamos en Tijuana, son muchos. ¿Quién tiene residencia aquí? Levante la mano. Aquí la migra no importa. Levante la mano. Ok. Y la residencia dice resident alien, como si fueras un alien, un extraterrestre. La palabra es correcta, es extranjero. Pero cuando te haces ciudadano ya no la necesitas. Eres parte de la nación. Para que un gentil, si hiciera judío, fuera parte de la nación, hace eso. Lo que hace Jesús ahora es que Jesús permite que no solamente sea uno prosélito, sino que en su bautismo una persona vuelva a nacer dentro del pueblo de Dios. Por eso se le llama nuevo nacimiento al bautismo de Jesús. La otra mano que me está siguiendo, hermanos. Entonces, el bautismo de Juan era solamente con agua. Pero, ¿qué hace ellos? Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es, el bautismo de Juan tenía su, correctamente diciéndolo, es dispensación, es la palabra bíblica. Es un tiempo. Lo voy a enseñar en gráfica, porque la vamos a ver en un momento la gráfica. ¿Okay? Esto es, en la gráfica, primer siglo, dispensación, es del momento que está Juan el Bautista predicando hasta el momento que muere Jesús, todos están bautizando en el bautismo de Juan. Aún los apóstoles. Si no lo lees tú. Dice el Evangelio de Juan que eran discípulos de ¿quién, hermanos? De Juan el Bautista. Y aún le dijeron, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus ¿quiénes? Todos estos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Es algo nuevo para ellos. El judío se bautiza en el bautismo ritual judío, que ya lo vimos, en el agua por sí solo. Pero este bautismo te bautiza a alguien a ti. Y eso cambia el paradigma. Y este bautismo es en agua, para arrepentimiento. Este bautismo trae la idea del perdón de pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿a qué? Acercado. Pero falta la sangre. Falta la sangre. Eso es lo que falta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Fue un bautismo que Dios ordenó? Sí, porque Juan el Bautista era un profeta de Dios. Su bautismo es un bautismo que Dios ordenó, sí. Pero en los corintios no era suficiente el bautismo de Juan. Porque hacía falta el Espíritu Santo. Un bautismo que Dios ordena en la dispensación de Juan el Bautista no es suficiente en la iglesia de Cristo. Por eso, un bautismo que se hace fuera de la doctrina de Cristo no es suficiente para la iglesia de Cristo. ¿A quién me entendió, hermanos? Lo voy a explicar ahorita todavía mejor, ¿ok? Porque lo que tú tienes que entender es que el bautismo es un nacimiento de nuevo. Donde cuando empieza el bautismo de Jesús, que es otro bautismo, en el libro de los Hechos, que fueron bautizados los 3,000, inicia un tiempo de dispensación. Solamente los judíos son parte de los que pueden participar en ese bautismo. Aún los prosélitos, que ya son judíos. Viene un gentil, no pueden. Es más, Pedro ni siquiera convivía con ellos. Tú ves Hechos capítulo 10 y vas a la casa de Simón el Curtidor en la ciudad de Joppe, en el mar Mediterráneo. ¿Y qué pasa? Viene el lienzo, la visión, ve los animales impuros y dice: Señor, yo nunca he comido de esto. ¿Qué te indica? Escuchen bien lo que voy a decir, que es importante. Indica que en el tiempo de la iglesia, cuando solamente había judíos, los hermanos seguían guardando la ley de Moisés. ¿Ok? Yo sé que es un choque para ustedes, ¿ok? Porque somos todos gentiles. Y la demostración de eso es que el evangelio es el cumplimiento de la ley de Moisés. Cuando viene Simón el Curtidor y cuando tiene la visión este Pedro, se da cuenta que esto va a incluir ya también a los judíos, no solamente, sino también a quienes, a los gentiles. Y la prueba de que esto suceda es que el Espíritu Santo, el cual es Dios, more en alguien que no es judío. Eso va a ser la prueba, el sello de que sí sucede esto. Por eso les dijo Pablo, fueron bautizados, oyeron del Espíritu Santo. Dicen, no, nunca hemos escuchado de eso. Los volví a bautizar. Porque el bautismo de Juan solamente tenía una dispensación desde el inicio de su predicación hasta el momento que Jesús vino. Es preciso que ya mengüe, dice Juan, para que él crezca. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista, hermanos? Lo degollaron a causa del baile de la hija de aquella mujer, Herodías. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, hermanos? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Muere Juan el Bautista y el camino está listo. Jesús predica por 3 años e inicia su ministerio. Muchos eran discípulos de Juan el Bautista, con el bautismo de Juan, y muchos eran discípulos de Jesús. Y Jesús viene y empieza a perdonar pecados. Es otro cambio, porque Jesús perdona pecados sin necesidad de derramar sangre. Viene aquella persona, es una mujer pecadora, y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los judíos, espérate, ¿de quién eres tú para perdonar pecados? Es que Jesús es Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermanos? Pero esto es un concepto que ellos tienen que entender. Tú no puedes perdonar pecados. Y dice Jesús, sí, la salvación ha llegado a tu casa. Y entonces viene este concepto nuevo, hermanos, de la salvación. ¿Y cuál es la salvación? Que simplemente Dios ha visitado. Yeshua es, en el hebreo es, Jehová es salvación. Más cuando tú lees los evangelios, cuando está con Zaqueo en Jericó, dice que le dice brevemente, ¿le dice qué? Le dice, la salvación ha llegado a tu casa. Yahoshua ha llegado a tu casa. Así que para el judío solamente Jehová es Dios, y Jehová, ¿verdad?, es el nombre cuando se le añaden las vocales para decir Dios, Elohim. O sea, tú tienes que decir que Jesús es Dios y tienes que confesarlo con la boca, porque solamente Él puede perdonar pecados. Ya lo preparó Juan el Bautista todo, pero Jesús está en su ministerio. ¿Todos me están siguiendo? ¿Y cómo le dicen ellos a Dios? Adonai, esto es Señor. Señor es la traducción en español para Adonai. Señor. Señor Barrera, eso es una cosa, humanamente hablando. Don, en hebreo, don solamente es humano, un dueño, un señor. Pero Adonai es el Señor. Y solamente hay un Señor. ¿Quién me está siguiendo, hermanos? ¿Ok? Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, precisamente eso es lo que hace. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente, grande es el misterio, ¿de qué, hermanos? De la piedad. Dios, ahí está. Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. Dios manifestado en carne, ¿es qué, hermanos? Jesús. Por eso cuando nace, dice la Escritura, que dice, le vas a poner Jesús, porque el Señor salvará ¿a quién? A su pueblo. O sea, el Señor, Jehová, salvará a su pueblo, y Jesús. No se vayan a perder, ¿ok? Porque esto es importante. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 12, se habla de que solamente hay un nombre dado bajo el cielo. Solamente hay un nombre dado bajo el cielo. Pero en Romanos capítulo 10, en el versículo 9, se dice algo que es sumamente importante. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 10, en el verso 8 y 9. Fíjate cómo lo dice. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. El judío, que ya era parte del pueblo de Dios, cuando Pedro está predicando en el Pentecostés, Pedro les dice algo muy importante. Sépase ciertísimamente toda la casa de Israel, fíjate, casa, pueblo, nación, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué, hermanos? Señor. Nosotros no entendemos el concepto porque somos mexicanos y no lo podemos entender bien. Pero si tú le dices Señor a alguien, solamente hay un Señor. ¿Tantos de acuerdo con eso, hermanos? ¿O cuántos señores hay? Solamente hay un Dios, un Adonai, un único. Entonces, para ellos es este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Y el judío dice, espérate, no. Señor solamente hay uno. Sí, pues, a él lo hizo Señor. El judío como que no podía, porque Juan el Bautista estaba preparando este camino.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
El judío tiene que confesar que este Jesús es el Señor para salvación. Dice ahí Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesases con tu boca que Jesús es, ¿qué, hermanos? El Señor. El judío tenía que confesar, Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor. Por eso la confesión es importante. ¿Cuándo? Antes del bautismo. ¿Por qué? Porque primero se tiene que creer que Jesús fue Dios manifestado ¿en qué, hermanos? En carne. Entonces, cuando esto sucede, dice ahí el apóstol Pablo, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Aquí ya incluye la salvación, es creer, pero confesar. Porque con la boca, dice ahí claramente, porque con el corazón se cree ¿para qué? Pero con la boca se confiesa ¿para qué? La pregunta es, ¿puede alguien ser salvo sin confesar? Es lo que estamos leyendo. ¿Puede, hermanos? No. No. Pero su confesión está basada en lo que se conoce como el Evangelio. Porque ahí en el contexto, si tú lo lees bien, dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o está hablando de una resurrección ahora. ¿Qué tiene que ver la resurrección con todo? Es muy importante, hermanos. En la resurrección se cree esto. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como el Evangelio. O sea, ¿qué es el bautismo? El bautismo es, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. La pregunta ¿es necesario el bautismo para salvación? Bueno, si lo seguimos leyendo, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es un debate muy grande, hermanos, ¿ok? No era un debate hace más de 40, 50 años, ¿ok? Este debate se forma en escuelas bíblicas en Centroamérica, ¿ok? ¿Cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? Es una pregunta muy clara. ¿Cómo debo de ser bautizado en el bautismo de Jesús? Ve mis palabras. En el bautismo de Jesús. No estoy incluyendo todas las instrucciones. Estoy haciendo una pregunta. El bautismo de Juan el Bautista es uno y el bautismo de Jesús es otro. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Si yo les digo, ¿cómo debe ser el bautismo de Jesús? Automáticamente dice, bueno, dijiste Jesús, claro. Pero si leemos la Biblia, fíjate cómo dice ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 18 al 20, muchos dicen, fíjate cómo latinizamos la Biblia y fíjate cómo nosotros mexicanizamos la Biblia. Fíjate, nosotros, nuestra cultura es ahí se va. Levanta la mano, ¿quién la ha visto eso, hermanos? Ahí se va. Ahí la carretera, ahí se va. Porque hay baches en todo Tijuana, ahí se va. Ahí se va. Porque nuestra cultura es así. Ahí se va. El judío no es ahí se va. Son muy ortodoxos en cuanto a sus leyes. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo debo de ser bautizado? Cuando tú argumentas con alguien, es que el bautismo de Jesús, dice ahí que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces literalmente dicen, ¿te bautizó en el nombre de Jesús? Dicen, ya acabé. No, hermanos, les voy a explicar por qué. Fíjate, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿de qué, hermanos? Del Padre. La pregunta es, ¿por qué tienes que incluir Padre? ¿En el nombre de quién? Del Hijo. ¿Por qué tienes que incluir Hijo? Y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué tienes que incluir los tres? Número uno, se incluyen los tres porque ese es el bautismo de Jesús. ¿Todos me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Pero lo voy a profundizar más para que me entiendas, porque siempre hay uno que dice, no, yo no sé. Te voy a decir por qué. Primero, porque Jesús lo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es correcto que todos los bautismos en el libro de los Hechos le llaman, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Esto es correcto. Pero te lo voy a explicar mejor. ¿Por qué en el nombre de los tres? En Colosenses capítulo 2, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios. Colosenses 2, versículo 9, dice así. Y les voy a preguntar algo. ¿Es el Padre Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Es el Hijo Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Pero, cuando viene el Mesías, ¿cómo fue que Dios se mostró en él? Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué, hermanos? De la Deidad. Vamos a verlo todavía mejor, si está bien con ustedes. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, hermanos, lo siguiente, y tiene que ver con el bautismo, ¿ok? El bautismo de Jesús es distinto, porque el bautismo de Jesús, primero, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, tienes que tú confesar que Jesús es el Señor. O sea, que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. En la cultura hebrea es, Hijo es colocar a el Hijo en la posición de Dios. Yo sé que esto es difícil de entenderlo porque no lo hacemos nosotros, pero en la cultura hebrea es así. Hijo es el padre, hijo es el padre en ellos. Cuando el padre no está, el hijo toma lugar, y en este caso Jesús viene a la tierra, que es Dios manifestado en carne. Jesús viene a la tierra, Él es Dios. Por eso Él, Dios, puede perdonar los pecados aunque Él todavía no muera. Los puede perdonar a el paralítico, a la mujer pecadora y aún al que está al lado de su cruz. Porque Él tiene el poder de perdonar pecados, porque Él simplemente es, ¿qué? Dios. Pero cuando Él muere, hay un cambio. Y el cambio es el siguiente. Ahora viene ya no el bautismo de Juan, sino el bautismo que tiene que incluir el agua y la sangre. Y lo que Juan había predicado, el cambio de estatus o guía, el arrepentimiento. Esto es, ¿para qué? Para añadir a una nueva familia, a una nación, a una congregación, a una iglesia, a una eclesia. ¿Qué quiere decir esto? Veamos ahí cómo lo dice Primera Carta de Juan, capítulo 5. Leeré desde el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjate, el concepto es nacimiento. ¿Alguien ha visto cómo nace un bebé, hermanos? Levante la mano. Ok, alguien. Es una locura, ¿va? Pero bueno. Cuando nace un bebé, sale el bebé con la placenta. ¿Y qué se ve? Se ve agua y se ve sangre. ¿Sí o no, hermanos? Muchos decían, Jesús no es Dios. Porque Dios no puede ser Dios y ser humano. Y Juan dice, sí, Jesús es Dios. Y Jesús es humano. No, es que no hace sentido. Porque en la idea de Pitágoras es, uno más uno es dos. Y lo que tú me estás diciendo es, uno más uno es uno. Sí, es lo que estaba diciendo Dios. Pero lo sigue explicando Dios de esta manera. Dice, nacer se requiere agua y se requiere sangre, pero se requiere guía, se requiere un arrepentimiento, se requiere quién te va a guiar, y Él os convencerá de todo, de justicia, de pecado, de juicio. Se requiere alguien que los va a guiar. Es el que los iba a bautizar en el Espíritu, ¿qué, hermanos? Santo. So, esto es un cambio, el bautismo de Jesús. Y dice ahí, está hablando de nacer de nuevo, ¿ok? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. ¿Que el que cree es suficiente creer? No. No es suficiente creer, hermanos. Porque imagínate tú, les decía yo ayer, está Pablo en Cesarea Marítima y enfrente de este está Festo y está este Agripa, y le dice él a Agripa, yo sé que crees, pero no es suficiente creer. Es más, cuando tú ves el bautismo del eunuco y van en el carruaje, en la carreta, para que me entiendan, y llegan al agua, ¿y qué le dice? Si crees bien, ¿qué? Pero no fue suficiente, sigamos en la carreta, no. Descendieron al agua. Porque el bautismo de Jesús, al parecer, era algo que Él había mandado como parte de su plan de salvación. Porque el bautismo de Jesús encierra la muerte, sepultura y resurrección. La muerte a la vieja persona, arrepentimiento, guía. La sepultura a sangre y agua. Y la resurrección a una vida nueva. Es el concepto del bautismo. ¿Cómo sabré qué dice el profeta Isaías? Dice el eunuco. Si no hay alguien que nos lo explique. Y lo que hace es que se lo explica. Él llega a entender, ok, aquí hay agua. Si el bautismo no es necesario, ¿por qué dice aquí hay agua? Con eso eliminamos a todos aquellos que dicen creer es suficiente para ser salvo. Esto es una idea que salió en Estados Unidos, ¿ok? En las grandes campañas de los evangélicos en los años 40 y 50. Porque para ellos es el número. Crees y no es suficiente. Ahora, pero aquí dice lo siguiente. Dice, esta es nuestra victoria. El que cree, sí. Pero es suficiente, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y ¿qué, hermanos? Y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué? Y sangre. ¿Cuándo teníamos ahí el bautismo del Antiguo Testamento? ¿Necesitaban hisopo, hermanos? ¿Se necesitaba sangre, sí o no, hermanos? Muy bien, es parte de lo que vimos ayer. Ahora, fíjate aquí, dice... Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué testimonio? Porque para el judío, si venía alguien y te acusaba, no es suficiente una persona. Necesitas dos o qué, o tres, porque así se confirma el testimonio. Si viene Jesús y dice, yo doy testimonio de que soy Dios, los judíos no. Necesitamos que haga dos o qué, hermanos. Por eso dijo el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo qué, complacencia. Él está dando testimonio de que él es el hijo de Dios. Número dos, y en ese momento cuando fue bautizado por Juan el Bautista, para cumplir toda justicia, descendió el Espíritu qué, en forma de qué, tres, se requieren tres. Se requieren tres. No solamente en el bautismo de Jesús, también en el bautismo de nosotros. Porque toda la plenitud de la Deidad se encuentra en el bautismo de Jesús. Porque Él, en Él, está corporalmente toda la plenitud de la qué, de la Deidad. Y dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El contexto es nacimiento. ¿Todos tienen conmigo, hermanos? Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, el agua, ¿y qué, hermanos? ¿De qué se está hablando? Nacimiento. ¿Para qué se nace? Para ser parte de una familia. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Solamente agua. ¿Qué hizo Jesús? Sangre. ¿Pero qué hizo el día del Pentecostés? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Tres. Y entonces cuando uno se bautiza, dices, en el nombre de Jesús, no, es que tú debes de entender. Tienes que mencionar todo porque fue lo que ordenó Jesús. No puedes dejar una parte, aunque no es parte, lo digo así para que me entiendan, de la Deidad fuera. Es toda la Deidad. No es que... Asumimos que cuando digo Jesús es suficiente. No, es que tú estás mexicanizando las cosas. Es que tú no entiendes la profundidad. Porque son tres los que dan testimonio. El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Son tres los que tienes que mencionar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no, por tu razonamiento vamos a dejar fuera lo que dijo Jesús. ¿Me están siguiendo todas las manos? Pero a un maestro bíblico se le ocurre decir esto, hermanos, en Centroamérica. ¿Y qué sucede? Y lo expone. Y tienes discípulos por todas partes del mundo y dicen, es que, hermano, se entiende que cuando digo esto estoy incluyendo todo. No. No importa lo que tú razones, sino lo que diga Dios. Cuando dice la Escritura, en el nombre de Jesús, en el libro de los Hechos, hace referencia a lo que estoy diciendo, al bautismo que ordenó Jesús. Por eso Juan lo está explicando todavía aquí, ¿en cuanto a qué? En cuanto a el nacimiento. La pregunta sigue diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Agua, sangre, ¿por qué? Porque el agua limpia, pero la sangre ¿qué hace? Redime, justifica y purifica. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Da guía a una nueva ¿qué? Es la muerte, sepultura ¿y qué? Y resurrección. O sea, si alguien no se arrepiente, sigue viviendo igual. ¿Dónde está el testimonio de que su vida cambió? ¿Lo quieren ver de otra manera? Fíjate cómo lo dice Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Lo explica así el apóstol Pablo, Primera Carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, leeré desde el versículo 11, dice, hablando de, y estos erais algunos, 6, 8, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Para qué predicó Juan el Bautista? Porque el reino de los cielos se había, ¿qué? Acercado. ¿Cómo puedo ser parte del reino de Dios? O sea, tú te puedes sentar en la iglesia, no quiere decir que eres miembro del reino de Dios. O sea, ¿cuál es el testimonio de que eres miembro del reino de Dios? Una vida nueva en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Si tú haces todo y sigues siendo igual, no hay testimonio. Por eso la gente blasfema en contra del nombre de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dijo Pablo. No reís, las muchas conversaciones rompen las buenas, ¿qué? Porque muchos seguían viviendo igual. Y dice ahí, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Fíjate, ¿qué tan importante es el cambio, el arrepentimiento? Es muy importante. Porque si no hay cambio, no hubo evangelio. A diferencia de lo que dicen en algunas denominaciones en los últimos 200 años, dicen, no, no, es que tú puedes seguir viviendo igual porque la gracia de Dios cubre todos tus pecados. No, no, tú tienes que entender el evangelio, es muerte, sepultura, ¿qué? Y resurrección. Pero porque los corintios no lo entendían, Pablo se los explica, versículo 11 dice, y esto erais algunos, en español, esto eras, que sí, antes éramos idólatras, éramos borrachos, éramos maldicientes, éramos todo esto. Pero, ¿más ya habéis sido qué? Lavados, agua. ¿Ya habéis sido qué? Santificados, agua y sangre. ¿Ya habéis sido qué? Justificados, sangre, en el nombre del Señor Jesús. O con la autoridad de Jesús, con la reputación de Jesús, con lo que ordenó Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu de nuestro ¿qué? De nuestro Dios. Esto es, todo esto es necesario porque es el bautismo de Jesús. Agua tiene que haber, sangre tiene que haber, y el Espíritu Santo tiene que haber, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Porque ese tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú no puedes decir solamente Jesús. O sea, tú lo razonas así, razónalo con tu vida, contigo. Pero si tú ministras la palabra de Dios, no puedes tú estar haciendo esto, porque estás dejando fuera la plenitud de la Deidad. El mandato que dio Jesús y el concepto de los tres testigos en el nacimiento de nuevo. En este sentido, lo que estamos diciendo es que eso fue lo que ellos tenían que comprender desde ese principio. Si lo entendían bien, entonces no había problema. Fíjate, todo este tiempo la iglesia comenzó. En el Concilio de Jerusalén se da entrada a los gentiles. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Tienen los gentiles que circuncidarse? Dicen, no, esto no es un judaísmo, esto es un cristianismo. ¿Sabes cuál es la respuesta de parte de Pablo a esa pregunta? Después, fíjate cómo lo dice Colosenses capítulo 2, en el contexto que habíamos hablado. En Colosenses capítulo 2 explica que la circuncisión de la cual pedían los judaizantes, Colosenses 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, ¿en qué manos? En el bautismo. O sea que el bautismo era la nueva circuncisión. Que te hacía parte del pueblo, ¿de qué manos? De Dios. Por eso ya no somos extranjeros ni advenedizos. No tenemos nada más la resident alien. No, somos miembros de la familia y somos conciudadanos. Para andar aventando la bandera a México allá, no, vela aventar acá. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Es un concepto de nación, hermanos. Es un concepto de nación. O imagínate tú que España, que hubiera un español aquí. ¡Viva España! ¡Viva la España! No, se la avientan dos, tres chilangos y lo matan ahí. Digo chilangos, tijuanenses, no olvídense. O sea, el concepto es, esto erais antes, ahora ya sois. Viene el concilio y dice, no tienes que circuncidar, porque la circuncisión del gentil es el bautismo. ¿Pero por qué? Porque hay agua, porque hay sangre y hay Espíritu Santo. ¿Y qué es lo único que pide, dicen los del concilio? Que seas guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, te vas a abstener de esto, de esto, de esto y de esto, de esto. No hay problema, no tienes que circuncidarte. Porque la iglesia no es un nuevo judaísmo. La iglesia es el pueblo de Dios. De quien al principio eran judíos solamente, Y que después se llamaron, ¿qué, hermanos? Gentiles. Pero el judío decir, creo que Jesús es el Señor, estaba difícil, hermanos. Para nosotros no hay problema. Creo que es Dios. Y por eso Hebreos, cuando se habla de Hebreos, hermanos, en el capítulo 1, en la carta de Hebreos, se enfatiza que Jesús es precisamente Dios. En Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 3, dice, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué dice el versículo 8? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, tu trono, oh Dios. ¿Cómo es posible que Dios le diga a Dios tu trono? Tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo que es mayor que los ángeles. Y no solamente habla de esa manera. Dice, tu trono, dice, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué? La maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios que con óleo de alegría más que a tus, ¿qué? Compañeros. Y tú, oh Adonai, tú, oh Señor. Sigue hablando del Hijo. Que Dios le diga al Hijo Señor, es porque Él es el Señor. Y tú y yo confesamos que Él es el Señor. ¿Por qué siempre tenemos que acabar las oraciones que hacemos en la iglesia en el nombre de Jesucristo? Tienes que acabar en el nombre de Jesucristo. No nomás, amén, no. ¿Por qué? Porque cuando decimos Jesucristo, seguimos confesando nuestra vida, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Tienes que decir Jesucristo. No es que Dios ya me escuchó. Dios escucha a todos. Él es omnisciente. Tienes que decir Jesucristo, porque todo lo que digáis en mi nombre, ¿o será qué? Pero en el bautismo, tienes que hacer lo que yo te dije. Y de hacer discípulos. ¿Vosotros el nombre qué? Del Padre, del Hijo, ¿y qué? Y del Espíritu Santo. Y viene un concepto interesante. Y este concepto interesante, hermanos. Después de la destrucción del templo, el segundo, tercero y cuarto siglo, ¿qué hacen los judíos? Los judíos, para ser miembro a un niño, lo circuncidan al octavo día. Pero ahora que estamos en el cristianismo, ¿cómo le hacemos? Y muchos dirán, pues también hay que bautizarlo de pequeño. Pero es que hay un problema con eso. El concepto del bautismo de Jesús. Arrepentimiento. Cambio de mente. Cambio de acción. ¿Cambio de qué? De vida. Y luego hay otro concepto. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia vemos de menores? Y luego a mí lo que me gusta mucho es la evidencia. ¿Cuándo se inició la idea de los bautismos de menores? ¿Ok? ¿Cuándo? Hasta finales del segundo siglo. O sea que pasaron aproximadamente 100 años. Y de pronto hay este debate. Oye, ¿y qué onda con los niños? Ya se habían muerto los apóstoles. Oye, ¿qué hacemos con los niños? Porque a alguien solamente se le ocurre, en el nombre de Jesús es suficiente. Por ese tipo de ocurrencias, hermanos, viene este tipo de problemas. ¿Me están siguiendo todos, hermanos? Porque la idea es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿qué? De Cristo. Porque de ideas se me ocurren a mí muchas. Pero ¿qué dijo Dios? Porque toda la verdad vendría en ese concepto. Y si luego ya vemos esta gráfica y vemos los últimos 21 siglos, ya está más seria la cosa. Porque, ¿cuándo nacen los pentecostales? En 1905. ¿En dónde? En Los Ángeles, California. ¿Por quién? Por raza afroamericana. Por eso son muy escandalosos. Es una realidad, hermanos. Ellos no tienen historia antes de. Ah, ¿cuándo nacen los anglicanos? ¿Cuándo nacen los católicos? Todo esto es un concepto. Y dices tú, si yo me bautizo aquí, ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? Porque no se está cuestionando tu sinceridad. Eso solamente la puede cuestionar Dios. Yo no puedo cuestionar tu sinceridad. Ni estuve presente. Pero la pregunta es, ¿estás seguro que fuiste añadido al pueblo de Dios? Eso sí es preocupante. Porque tiene que ser un bautismo para añadir al pueblo de Dios. Tienes que nacer de nuevo en la familia de Dios. No en esta familia, no en esta familia, no en esta familia, no en esta familia. Imagínate tú, yo tengo un hijo, ¿eh? Y que viene un niño y toca la puerta. Y yo abro la puerta a 11 de la noche. Tú eres mi papá. No, espérate. ¿Sí me entiendes? O sea, no, espérate, tranquilo. Esto está tan mal. Hay un problema. O sea, que viniera un niño y dijera, no, deme la herencia. No, espérate, o sea, con todo el respeto que me mereces, pero pues ya está, es para Caleb. Te amo y todo, porque eres mi prójimo. Es ilógico, manos, en el debate, en el argumento humano, pensar que alguien es miembro de una familia cuando no ha nacido dentro de la familia. Es ilógico en el argumento humano, pero muchos no lo quieren argumentar en el argumento espiritual. Porque muchos dicen, es que tú me estás juzgando. No, o sea, solamente hay un juez. Tú me estás preguntando si mi bautismo es válido y yo te lo estoy mostrando. La primera pregunta es, ¿fuiste bautizado en el agua? No, sí. ¿Fuiste bautizado en el bautismo de Jesús? No, sí. ¿Fuiste añadido a la familia de Jesús? No, sí, porque muchos dicen, todo el que cree es familia. No es cierto, hermanos. Porque Jesús es claro en Mateo 7 cuando dice, no todo el que me diga que Señor Adonai. No todo el que me diga Señor. Y Juan lo explica en la carta de Corintios. Fíjate, en el primer siglo dice Pablo, porque hay muchos Jesuses que ya se están predicando. Y habla de un concepto de otras doctrinas. Si estas doctrinas que han nacido a través de los siglos, que no son las primeras, porque aquí están las primeras, y las convicciones tenían que ver con eso. Por eso Juan escribió la carta de Juan, porque uno decía, Jesús no vino en carne, dice Juan, nació de agua y de sangre, es totalmente humano. No me creen, yo lo vi, yo lo palpé, lo que tocaron mis manos, dice Juan, porque muchos no creían. Es la respuesta a las primeras apostasías, de las cuales vamos a ver mañana, porque ya se me acabó el tiempo. Se me acabó. Entonces, hay mucho que decir, pero el concepto más importante que tenemos que entender, hermanos, es que el bautismo es la muerte, sepultura y resurrección. Agua, sangre y espíritu. ¿Qué, hermanos? Santo. Pero ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en alguien? Porque por sus frutos, ¿qué? Porque está viviendo una vida, ¿qué? Y Pablo lo dice constantemente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿ya qué? Pablo lo dice en Romanos cuando dice, es que recordar cómo usaban sus miembros para la injusticia y para la inmundicia, y ahora lo tienen que usar para la santificación. Pablo explica también de esa manera. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice, porque si uno es guiado por el Espíritu Santo, el pecado realmente ha muerto, si está siendo guiado. Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no soy guiado, ¿no soy hijo de Dios? Totalmente. Véanlo de esta manera. Salió el pueblo de Israel de Egipto. Salieron todos. Seguían la nube, la columna de fuego. Y de pronto a uno se le ocurrió, porque siempre sale uno, ¿a poco no? Y dice, no, pues allá van los 600. Yo me voy para acá. Y se va. Y agarra, como dicen por ahí, agarra monte. Y no al Sinaí, hay otros. Y desde lejos, yo voy todavía. No vas. Porque es una nube. La unicidad es importante. Es solamente una columna. No es como que la columna se separó entre varias. No es como que la nube se separó entre varias. No es como que la familia de Dios se separó entre varias. No, manos. Porque cuando tú estudias religiones, tú te das cuenta de que sus convicciones y creencias no están basadas en el libro de Dios. están basadas en sus razonamientos, tales como Jesús es suficiente. La pregunta es, ¿pero dónde está tu apoyo? Porque si no hay apoyo, te caes. Y eventualmente su argumento se cae.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos el pecado que pasa entre nosotros y Dios sanado.
Yeah.